Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Hermanos muy queridos, hay un texto en la carta a los Romanos que sirve de inspiración para todo el camino de la evangelización. En el capítulo 10 de la carta a los Romanos nos dice San Pablo: la fe viene del mensaje, la fe viene de la predicación, la fe viene de la palabra. Literalmente lo que dice San Pablo es: la fe viene de escuchar. Y efectivamente, nuestra vida ha cambiado de rumbo porque hemos oído. Hemos oído al hermano que daba su testimonio. Hemos oído la invitación que se hizo en una parroquia. Hemos oído la voz de nuestra conciencia, pero sobre todo, hemos oído la palabra misma de Dios, como está en la Sagrada Escritura. Y de ahí nace la fe. Pero hay algo muy importante. Y para aquellos que están tomando apuntes, que gracias a Dios es un buen número, supongo que los demás tienen una memoria prodigiosa. Para los que están tomando apuntes, la primera frase que quiero destacar es esta: la fe que no renace, se muere. La fe solo existe renaciendo una y otra vez. En ese sentido, la fe se parece a algunos animales y a algunas plantas que en cierto momento tienen que desprenderse de su corteza exterior, tienen que desprenderse de su piel para poder seguir viviendo. La gente que sabe, por ejemplo, de serpientes, sabe que a veces en los lugares donde suele haber estos animales se encuentran pieles viejas. La serpiente se ha desprendido de una piel antigua y ha renovado su piel. También hay algunos árboles que tienen que desprenderse de su corteza y la van renovando continuamente. Por eso cuando miramos el tronco de esos árboles, encontramos que tiene distintos colores porque el proceso de renovación sucede poco a poco. Pues bien, la fe que no renace, muere. Hay otra manera de describir esto mismo. Uno no puede vivir de la renta. La vida cristiana no puede vivirse a partir de la fe que tuve, a partir de la conversión que tuve, a partir de un retiro que hice. Hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hice un retiro espiritual. Fue muy importante en mi vida. pero yo no puedo vivir de la fe de hace 5 años, ni de la fe de hace 15 años. La fe que no renace, muere. Y como el apóstol San Pablo nos enseña que la fe nace de la palabra, quiere decir que si me desconecto de la palabra, me desconecto de la fe. Y si me desconecto de la fe, mi fe muere. Lo único que me queda es una especie de recuerdo, el recuerdo de que fui creyente, pero esa fe que el apóstol Santiago llama una fe muerta, es una fe que no tiene obras. Lo mismo que un muerto. El muertecito está ahí, pero no hace nada, o mejor dicho, si hace algo, estorbo. Entonces, así tenemos muchos cristianos católicos que quisieron, que pretendieron vivir de la renta, vivir del retiro que hicieron hace 10 años, vivir de la conversión que tuvieron hace 80 años. La fe se les murió. Y el cristiano católico de fe muerta no hace nada, o mejor dicho, sí hace algo, estorbo. Entonces necesitamos el continuo renacer en la fe. Necesitamos renacer continuamente desde la palabra. Pero ahí es donde está precisamente la dificultad. Al principio, en un proceso de conversión, se suele sentir entusiasmo, pero luego fácilmente llega la rutina, fácilmente llega la pereza, fácilmente se cumple en nosotros lo que dice la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas aquella semilla que cayó en tierra de poca profundidad y la semilla brotó rápidamente y se murió rápidamente? Así hay personas que reciben el mensaje del Evangelio y son los católicos de Alka-Seltzer. Sube, 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 baja, 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 baja. Cristianos de Alka-Seltzer, en el momento de la asamblea de la fe, en el momento del congreso, del cine, estamos en el top del top del top, pero luego decaemos como el Alka-Seltzer. Y esta es una de las dificultades que tiene todo camino y todo proceso de evangelización en la iglesia. Esto no es únicamente el cine. Si tú has tenido experiencia, cercanía o conocimiento de la gente de la renovación carismática o del camino neocatecumenal o de los cursillos de cristiandad, te das cuenta que siempre el ser humano obra de manera semejante. Viene el entusiasmo, y en el entusiasmo las cosas nos parecen fáciles, los esfuerzos no se sienten. El entusiasmo decae y ya las cosas nos parecen difíciles y ya los trabajos son complicados. Dios, que nos conoce, sabe que esa es la condición humana y ha provisto un remedio para que nosotros no dependamos del entusiasmo. La primera frase era, la fe que no renace, ¿qué le pasa? La segunda frase entonces va a ser esta. La fe es más que entusiasmo. La fe no es simplemente entusiasmo. La fe es más que entusiasmo. ¿Y cómo logra Dios vencer esa condición humana? Pues vamos a recordar una escena de la Biblia que yo creo que viene al caso. Recordemos lo sucedido con los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Salieron de Egipto y se encontraron acampando a las orillas del Mar Rojo. Estando ahí, con el mar por delante, descubren aterrorizados que los egipcios les están pisando los talones. Por delante, el mar. Por la espalda, los egipcios. Y esos egipcios no tenían buena cara. No venían únicamente a saludar. No venían a decirles, ¿desean un poquito de agua? ¿Les traemos un café? Esos egipcios venían a triturarlos delante la muralla de agua, detrás la muralla del odio. Y esas dos murallas, como en una película de terror, se van acercando, acercando. Y el pueblo se siente en pánico. Moisés clama al Señor y el Señor le da una respuesta. Con ese callado del pastor, él va a romper la muralla del agua y se abren las aguas. Y el pueblo de Israel pasa sobre tierra seca. Llegan al otro lado. Los egipcios, en vez de detenerse a tomarle fotos al agua, se metieron en el río. Se metieron en medio del cauce. Ciegos de odio como estaban, en vez de admirar el prodigio que Dios el Señor estaba haciendo, siguen empeñados en su propósito de destrozar a los israelitas y de recobrar a los israelitas como esclavos. Pero cuando estaban los egipcios, los ejércitos del faraón, metidos ahí, los carros del faraón avanzaban pesadamente. No avanzaban. Como los israelitas iban livianos, podían avanzar. Como los otros iban con sus carros pesados, los carros se atascaban en el fango. Y cuando estaban ahí, las aguas volvieron. Y entonces los israelitas vieron que Dios vencía a sus enemigos. El Señor ha desnudado su santo brazo. El Señor ha luchado por su pueblo. El Señor ha humillado la soberbia de Egipto. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Y los israelitas lo vieron. No tuvieron que sacar sus espadas. no tuvieron que entrar en la batalla, fueron espectadores agradecidos de la victoria de Dios. Y la gente empezó a cantar. Las muchachas con panderos, las mujeres en la alabanza. Es muy interesante ver que esa escena sucedió hace 3.300 años y ya las mujeres alababan más que los hombres. Ahí está la demostración. En ese momento, el entusiasmo era el top del top del top, lo máximo. No hay nada como creer en Dios. No hay nada como amar a Dios. No hay nada como servir a Dios. Moisés, después de que ya la gente terminó todas las celebraciones, el baile, la alegría, la fiesta, decimos en Colombia, la pachanga, la parranda, después de que había esa alabanza fantástica. Bueno, muy bien, todo en orden. Ahora sí, sigamos el camino. Y la gente emprende el camino. Muy bien, vamos. Está calientico, ¿eh? ¡Vamos! Tengo como sed. ¡Mamá! ¡Mamá, yo tengo sed! ¡Mamá, yo tengo sed! Espérate, hijo, espérate. Ya vamos a encontrar agua. Ni idea dónde, pero vamos a encontrar agua. Y la comida, se van quedando sin alimento, se van quedando sin bebida, se van tostando y tostando al sol, y el pueblo se empieza a cansar y a rebelar contra Dios. ¿Qué respuesta tiene Dios para el aburrimiento, el cansancio, la rutina? Si nosotros vemos lo que sucedió en el libro del Éxodo, nos quedamos sin respuesta. De hecho, ese pueblo, a pesar de que una y otra vez presenciaron maravillas de Dios, por ejemplo, el maná, pan del cielo, qué maravilla. Para mañana, asado de codorniz. Atención todos, asado de codorniz mañana. Oiga, y caían las codornices. Agua sacada de la roca. ¡Qué maravilla! Pero el pueblo rebelde. La verdad es que el libro del Éxodo nos deja un sabor amargo, porque el pueblo finalmente no conecta con Dios. La curva que hace el pueblo, y en esto es indispensable que miren este dedito, la curva que hace el pueblo es sube, baja, sube, baja, sube, baja, hasta que en una de esas Dios dijo: ¡me aburrí! ¡Me aburrí! Por 40 años aquella generación se rebeló. Y dice el Salmo 95 en la liturgia de las horas número 94. Siento asco de ese pueblo. Dios se cansó de ese jueguito. ¿Qué es el jueguito? Del chapulín colorado. Dice Dios: sigue mi camino. Y responde uno: sí voy, sí voy. Pero uno es como los israelitas: sube, baja, sube, baja. ¿Y sabe qué es lo más triste? Pero también lo más profundo, que ese cuentico de sube, baja, sigue en todo el Antiguo Testamento. Igualito, sigue igual. Llega un rey tan grande como Saúl. Saúl era un líder natural. Saúl era un gran líder. Un tipo alto, bien plantado, un jefe militar, capaz de derrotar a los enemigos de Israel en Palestina. Saúl era un duro. Saúl era un capo de capos. Saúl era un gran jefe. Pero Saúl se rebeló contra Dios. Empezó a desobedecer a Dios. Se volvió caprichoso. Se volvió inmanejable. Y entonces Dios volvió a decir su misma expresión: ¡me aburrí! ¡Me cansa ese Saúl! Y lo desechó. Tenemos el gran reinado de David, pero luego viene la idolatría en tiempos de Salomón. Tenemos unos cuantos reyes más o menos buenos: Ezequías, Josías, más o menos buenos. Pero la mayor parte de los reyes, idólatras, desagradecidos, caprichosos, arrogantes, momentos cada vez más breves de entusiasmo y fidelidad, momentos cada vez más profundos y prolongados de rebeldía y de cansancio. En una de esas, Dios dijo: ¡me aburrí! Y en el aburrimiento, en el cansancio, en el asco que llegó a sentir Dios de su propio pueblo, los hizo pasar por lo más triste, por el punto más bajo del Antiguo Testamento: el destierro. A comienzos del siglo VI antes de Cristo sucedió lo que nadie podía imaginarse. Soldados de un pueblo pagano, los caldeos, al mando de un general detestable, arrogante, blasfemo, llamado Nabucodonosor, esos paganos llegaron hasta las puertas de Jerusalén. Y los judíos que estaban en Jerusalén todavía pensaban: algo podrá hacer Dios. Pero por lo visto Dios no hizo nada. Los entregó en manos de sus enemigos. Los caballos de Nabucodonosor pisaron el atrio del templo. Los caballos del ejército enemigo dejaron su estiércol en el atrio de los hombres, en el atrio de las mujeres, en el atrio de los sacerdotes. Nada pudo detener la tragedia. Entraron gritando blasfemias y alabanzas a sus ídolos caldeos. Arrancaron las láminas de oro, se llevaron los cálices, los vasos sagrados, profanaron el templo. Se rieron de los sumos sacerdotes, que lloraban con angustia lo que veían sus ojos. A la mayor parte de ellos los mataron de un solo golpe, de una sola lanzada. No contentos con la profanación del templo, unos meses después, creció todavía más la arrogancia del pueblo caldeo. Y entonces quisieron hacer de su ciudad, que se llama Babilonia, la ciudad más gloriosa, la más hermosa de toda la tierra. Necesitaban obreros baratos, necesitaban mano de obra gratuita, y entonces recogieron de muchas naciones, también de Israel, recogieron a decenas de miles de judíos y se los llevaron al destierro. Era el año 587 a.C. ¿Qué escenas se vieron en esa época? ¿Qué dolor tan profundo cuando Jerusalén se vio rodeada de sus enemigos? Impotentes ante la tragedia, los judíos cerraron las puertas, pero el ejército caldeo era un ejército bien montado y exitoso. Sabían lo que tenían que hacer. Dejaron que se quedaran sin alimento y sin agua los judíos, y encerrados en Jerusalén se fueron consumiendo por el hambre hasta llegar a los extremos de desesperación. Es esa la época en que se cuentan las historias más tristes. Y para oír cosas peores que esas, quizás tendríamos que viajar en el tiempo hasta el siglo XX, hasta la Alemania de los nazis. Cuando los caldeos mataban de hambre a los judíos, la gente enloquecida en su necesidad hizo pactos que duele muchísimo decir, pero como algunos no los conocen, los voy a contar aquí. Hubo madres que se pusieron de acuerdo para matar y cocinar a sus hijos y tener algo para comer. Y se presentaron disputas y los jueces en Jerusalén tuvieron que resolver disputas de esta clase. Nos pusimos de acuerdo en que ayer nos íbamos a comer a mi hijo y hoy nos comeríamos el hijo de esta mujer, pero ella lo escondió y no lo quiere entregar. Hágase justicia. Esa historia hay que contarla para que se sepa hasta qué pozo tan hondo de dolor, de tinieblas, de contradicción llegó el pueblo de Israel. Esa fue la suprema derrota, esa fue la suprema humillación. ¿Qué hombres estaban ahí? Entre otros, un gran profeta llamado Jeremías, que anunció esta palabra tan extraña. Jeremías anunció que eso iba a suceder, y Jeremías anunció que eso era parte del plan de Dios para purificar al pueblo de su idolatría, de su inconstancia y de su cinismo. Porque lo que había sucedido a los judíos era que ellos empezaban a sentirse muy seguros ¿de qué? De la fe que habían tenido. Se sentían muy seguros del templo. El templo, expresión de su fe y de la alianza con Dios. Y Jeremías les dijo, antes de que sucedieran estas cosas espantosas que mencioné antes, antes de que todo eso aconteciera, Jeremías les dijo, no se fíen, no se fíen de eso. No anden diciendo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. No se confíen de la fe que tuvieron. Conviértanse ahora. No se queden en lo que fueron. Este es el tiempo de conversión y de penitencia. Casi nadie escuchó a Jeremías. La humillación más grande, el equivalente a la pasión de Cristo en el Antiguo Testamento, eso es el destierro a Babilonia. ¿Qué quedó después del destierro a Babilonia? La Biblia lo llama el pequeño resto. Por eso me llena de ternura que muchos de ustedes en sus avisos, en sus pancartas, escriben pequeña, pequeña comunidad. Por ahí había uno que tenía, levante el aviso que dice pequeña comunidad, ¿dónde está? Hay varios que escribieron así, pequeña comunidad. Yo vi uno por allá. Mire, allá hay otro, véalo. Pequeña comunidad. Y ahí dicen en esas camisetas, pequeña comunidad. ¿Sabes qué fue lo que quedó después del destierro? Quedó una pequeña comunidad. Después del escándalo, después de la decepción, después de la frustración, después del dolor, después de la apostasía, después de que muchos dieron la espalda a Dios, lo que quedó fue una... Vamos para la tercera frase que vas a escribir. Acuérdese que estamos escribiendo unas cuantas frases. La primera frase, ¿todavía queda alguien que se acuerda cuál era la primera frase? La fe que no se muere. La segunda frase era la del entusiasmo. ¿Cómo es? La fe es... Eso es. Porque ya ves lo que le pasó al pueblo judío. Entusiasmadísimos en el momento del milagro. Oiga, la naturaleza humana es muy parecida. ¿Quiénes de los aquí presentes en algún momento de su vida han estado en un congreso de sanación de estos que suele organizar la Renovación Carismática? ¿Hay alguien por aquí que haya estado en un congreso de sanación? Levanten la mano, por favor. Ahí está. El día de la sanación, todo el mundo entusiasmado, todo el mundo creyente, todo el mundo bendice. El día del milagro, todos. El día de la prueba, nadie, hermano. Y eso fue lo que le pasó también a Jesús. El día del milagro, multitudes. A la hora de la pasión, únicamente quedaron 3 gatos, Pedro, Santiago y Juan, a los cuales les dio un sueño. Tercera frase. Después de la purificación, Dios renace en la pequeña comunidad. Mejoremos esa frase todavía. Después de la tribulación, Dios hace renacer a su pueblo en la pequeña comunidad. Después de la gran, yo quiero el contraste entre grande y pequeño. Después de la gran tribulación, Dios hace renacer a su pueblo en la pequeña comunidad. Ya puede apuntar, que ya ahora sí la dije bien. Ella está esperando, tiene toda la razón de disgustarse conmigo. Me miró con cara de que, bueno, organícese, padre, ¿qué escribo al fin? Entonces, después de la gran tribulación, Dios hace renacer a su pueblo en la pequeña comunidad. ¿Qué es lo más importante de una pequeña comunidad? Mire usted una cosa. El pueblo, antes de la tragedia del destierro a Babilonia, siglo VI antes de Cristo, el pueblo se sentía muy arrogante, vanidoso. Tenía una gran seguridad en sí mismo. ¡Qué hermosura de templo el que tenemos! Jerusalén es la ciudad santa. Aquí no podrá entrar nadie. Estaban llenos de autosuficiencia y de arrogancia. ¿Cuál es la característica primera de la pequeña comunidad? La humildad. Y la humildad consiste en tres cosas, de acuerdo con esta narración que les estoy presentando. La humildad consiste, primero, en que no me apoyo en mí, sino en Dios. Y cuando digo que no me apoyo en mí, significa que no me apoyo ni en mi edad, mi experiencia, mis estudios, mi inteligencia, los títulos que yo tengo. ¿Se ha dado cuenta usted cómo muy fácilmente en las parroquias nos pasa que si llevamos 3 años leyendo en la misa, ya casi miramos por encima del hombro al párroco? ¿No ven? Nos vamos llenando de arrogancia. Y llega el párroco nuevo y hay gente que lo mira. ¿Usted quién es? Y así con mala cara. ¿Usted quién es? Y dice el padre: yo soy el nuevo párroco. Usted será el nuevo párroco, pero usted no sabe nada de cómo funcionan las cosas aquí, padre. Nada sabe. Por supuesto, eso es lo contrario del pequeño resto de Israel, y eso es lo contrario de la pequeña comunidad. Claro que también hay que decir la parte del padrecito. Hay padrecitos que fueron a hacer un curso de 3 semanas a Litepal, a Bogotá, y ya vuelven más altos. ¿Y a usted qué le pasó, padre? Me hace el favor de ahora en adelante, me dice: señor padre, ¿no ve que yo ya hice un curso? A los sacerdotes se nos sube también la arrogancia, porque yo he sido el vicario de pastoral, porque yo estudié en las estranjas. Y si estudió en otra lengua, that's very, very difficult to drink. Muy difícil. Mire, hermanos, la espiritualidad de la pequeña comunidad es la respuesta de Dios a la inconstancia humana. Escriba esa frase. Esa sí me salió bien, señora amiga. La espiritualidad de la pequeña comunidad es la respuesta de Dios a la inconstancia humana. Y esa espiritualidad ya vemos que empieza con la humildad. Y ya vemos que el primer paso en la humildad es que yo no me apoyo en mí, sino en Dios. Repito la frase: la espiritualidad de la pequeña comunidad es la respuesta de Dios a la inconstancia humana. Entonces mire esto, mire esto. Eso quiere decir que el criterio para trabajar en la nueva evangelización no es llegar donde el párroco, así con la barbilla bien levantada: sepa y entienda, padrecito, que yo llevo 43 años organizando las flores en esta parroquia. El criterio no es que yo llevo tantos años. Tampoco el criterio es soy joven, porque existe también la arrogancia de los jóvenes. Eso también existe. Nosotros somos la sangre nueva. Nadie entiende nada del Evangelio, pero bendito sea Dios que al fin se le ocurrió crearnos. Hay arrogancia en los jóvenes, hay arrogancia en sacerdotes, hay arrogancia en los laicos. La espiritualidad de la pequeña comunidad empieza por la humildad. Yo no me apoyo en mí, ni en que soy joven, ni en que soy viejo. ¿Y usted quién es? Yo pertenezco al grupo de delgados de la parroquia. Frente a tanto gordo mafafo, somos la sangre nueva. No se apoye ni en que es delgado, ni en que es gordo, ni en que es blanco, gris, veteado, moreno. No importa. No se apoye en eso. ¿Apóyese en qué? En la palabra de Dios. ¿Apóyese en qué? En el amor con que Dios nos llama a todos. ¿Apóyese en qué? En que hay un Dios compasivo con todos. La humildad dijimos que tenía tres dimensiones en este pequeño resto. La primera dimensión, que es la más importante, es: yo no me apoyo en mí, sino en Dios. Estamos explicando dimensiones de la humildad. Yo no me apoyo en mí, sino en Dios. Cada uno, por favor, tiene que saber qué significa la frase "yo no me apoyo en mí", ¿cierto? Porque si soy joven, quiere decir que tengo la tentación de creer que solo los jóvenes hacemos las cosas con estilo y con dinámica. Si soy viejo, tengo la tentación de creer que solo uno con los años sabe. Segunda dimensión de la humildad. La segunda dimensión es esta. Como yo no me apoyo en mí, sino que me apoyo en Dios, entonces la humildad se convierte en obediencia, en amor a la voluntad divina, en pasión por el plan de Dios. Lo que quedó después del espantoso destierro a Babilonia fue un pequeño resto. ¿Y sabe cuál era la principal virtud del pequeño resto? Ya dijimos que la humildad, pero ahora le voy a dar otra respuesta. ¿Sabe cuál era la principal virtud de los del pequeño resto? Que no le creían a nadie sino a Dios. Es decir, amor apasionado a la voluntad de Dios, amor apasionado al plan de Dios, amor apasionado a la gloria de Dios. Cuando uno se enamora de planes humanos, entonces uno busca la gloria humana y uno cree en los amigos y las alianzas humanas, y eso se llama política eclesiástica. La política eclesiástica no empieza en el Vaticano. La política eclesiástica no empieza en la curia arzobispal de la arquidiócesis de Cali. La política eclesiástica empieza en un lugar mucho más cercano a ti. Empieza en la sacristía, empieza en el despacho, empieza en el salón de catequesis. La política eclesiástica es cuando tú quieres que tu grupo, tu comunidad, tu estilo brille y todos los demás abajo. Cada vez que tú quieres disminuir, empequeñecer, despreciar lo que otro está haciendo para brillar tú, empezó la terrible y detestable política eclesiástica. Luego, el que ha practicado esa política eclesiástica de sacristía, de despacho parroquial y de salón de catequesis, si luego se ordena sacerdote, entonces aplica la política eclesiástica en sus diálogos con el obispo y quiere manipular. Y si luego se ordena obispo, quiere manipular con el nuncio. Y si luego tiene chance, quiere manipular al papa. Y si lo dejan, llega allá y le cambia la plana a Dios. Esa es la historia de cómo queremos nosotros imponer nuestra voluntad. Pero el pequeño resto es lo contrario. Cuando uno se ha decepcionado de seres humanos, incluyendo más de un sacerdote, yo voy a hacer este ejercicio. No voy a mirar de para allá, pero les voy a hacer una pregunta. La pregunta es esta: los que alguna vez en la vida se hayan decepcionado de un sacerdote, levanten la mano. Todavía no. Todavía no. No levante la mano todavía. El que alguna vez en la vida se haya decepcionado, pero decepcionado de un sacerdote, levante la mano. Yo no miro, mire, cerré mis ojos, me volteé, yo no miro a nadie. Levanten la mano. Bueno, yo no miro a nadie. A ver, padre José María, cuénteme. Hay mucha mano levantada. Por ahí como que hay alguna mano. Pueden bajar las manos. Yo no miré a nadie. Mire, también nos decepcionamos a veces de la iglesia, en cuanto está hecha de seres humanos. En cuanto está hecha de seres humanos. Los que hayan sentido decepción, sea que levanten o no levanten su mano, yo les quiero decir algo. Decepcionarse del ser humano a veces es un paso necesario para nunca decepcionarse de Dios. Escriba esa frase, que creo que es la número 5. ¿Sí voy bien? ¿Sí voy bien o no? ¿Es la 4 o la 5? La 4. La 4. Decepcionarse del ser humano a menudo es un paso para nunca decepcionarse de Dios. Esa frase es una traducción libre de lo que dijo el profeta Jeremías. Maldito quien confía en el hombre. Él lo dijo con un lenguaje más fuerte, más duro. Jeremías dijo: maldito quien confía en el hombre. A ver, la frase es: decepcionarse del ser humano a menudo es un paso para nunca decepcionarse. Cuando uno está decepcionado del ser humano, y no está decepcionado de Dios, uno se apasiona por el plan de Dios. Seres humanos yo no les creo, pero el plan de Dios me entusiasma. Al ser humano no le creo mucho. Le creo, le pongo toda mi confianza y mi alegría a Dios. Yo les hago una pregunta difícil. ¿Cristo estaba decepcionado del ser humano o Cristo creía mucho en el ser humano? ¿Ah? Respondió como el 20%. Como dicen en España, ¡mójate! Échate al agua. A ver, pregunto. ¿Jesucristo estaba decepcionado del ser humano? ¿O Jesucristo tenía fe en el ser humano? Jesucristo estaba decepcionado. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo veo que las opiniones están divididas. Voy a simplificar la pregunta. ¿Jesucristo estaba decepcionado? Y decimos sí o decimos no. La idea es que usted debe gritar para dos cosas: para que se sepa cuál es su postura y para que quede grabado en el video el grito suyo. Pregunta. Tome aire. Prepárese. ¿Jesucristo estaba decepcionado del ser humano? ¿Sí o no? ¿Ah? Como que ganó el no. Como que ganó el no. Vamos a ver. Vuelvo a preguntar. Sean claros. ¿Jesucristo estaba decepcionado del ser humano? ¿Sí o no? Como parece que va tomando más fuerza el no, tengan la bondad de pararse los que dijeron que sí. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? ¡Acertaron! Acércame la Biblia, por favor. Miren. Silencio en la sala, por favor. Los que dijeron que no, que es la mayoría, yo les quiero decir con mucho cariño, el Señor los ama así como son. Pero sabe una cosa, mamitas y papitos se equivocaron. Oiga. Evangelio según San Juan. Capítulo segundo, versículos del 23 al 25. Durante su permanencia en Jerusalén, con motivo de la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre. A ver, vamos a hacer silencio durante la lectura. Repito la cita, la buscas en silencio. No hables durante la proclamación de la palabra. Juan, capítulo 2, versículos del 23 al 25. Vuelvo a empezar. Silencio amoroso de escucha ante la palabra de Dios. Durante su permanencia en Jerusalén, con motivo de la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que le informaran sobre los hombres porque él conocía bien el interior del hombre. Palabra de Dios. Observa entonces, la espiritualidad del pequeño resto es que yo puedo confiar en lo que Dios hace en el ser humano, Yo puedo confiar en que el ser humano se puede convertir. Yo puedo confiar en que el ser humano, movido por Dios, puede acercarse al Evangelio y vivirlo. Pero el ser humano, de por sí, no da la talla, no da la medida. Y eso es espiritualidad del pequeño resto. ¿Sabe por qué es importante esto? Por dos razones. Primera, mire, cuando uno pone su confianza en el ser humano y el ser humano cae, la fe de uno también cae. Entonces hay gente que le puso mucha confianza a un sacerdote, no vayan a decir el nombre de él, por favor, que esto está siendo transmitido. Le pusieron mucha confianza a un padrecito que daba conferencias y que era muy famoso. Y ese padrecito un día se salió de su comunidad religiosa, se salió de la iglesia, se fue a vivir con una mujer y sigue dando conferencias. Y no diga el nombre, le dije, hombre. Que no diga el nombre. Oiga, y la gente que veía al padrecito tan especial con esos discursos, con esas palabras, con esas conferencias, la gente quedó completamente escandalizada. Por más santico que parezca el padrecito, por más líder que parezca, por más buena persona que parezca, y si eso decimos del padrecito, eso decimos de los líderes, los catequistas, los jefes, los coordinadores. Yo no tengo mi fe porque el padre tal, o porque el señor tal, o porque la señora tal. Mi fe recibe de donde puede recibir, empezando por la palabra de Dios, pero mi fe solamente está en Cristo Jesús. ¿Amén? Solamente en Cristo Jesús. Y segundo, ¿sabe por qué es importante vivir uno sin ilusionarse con el ser humano? Quitemos la palabra decepcionado, aunque la palabra decepcionado le queda muy bien a Cristo, porque Cristo una vez dijo a los apóstoles: me aburrí. ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Así dijo Cristo. Esa frase no es mía. Entonces ustedes ténganle paciencia al párroco cuando a veces dice: ¡ah! Gente cansona, no entiende. Ténganle paciencia a su padrecito. Si Jesús dijo: ¿hasta cuándo los tendré que soportar?, ténganle un poquito de paciencia al obispo y al señor sacerdote. ¿Ustedes sí quieren a sus sacerdotes?
Sí.
¿Los quieren mucho, poquito o nada? Ah, bueno. Por lo menos lo que yo he visto aquí, la manera como recibieron al padre Juan, al padre José María, yo creo que ustedes los quieren mucho. Claro, los quieren mucho, miren. Uno tiene que querer a la gente sin ilusionarse con la gente. Escriba esa frase. Frase número 5. Ahí está, ahí hay otro aplauso, mire. ¿Para quién llegó? Enséñeme quién es, otro padre que llegó. ¿Ah?
Padre Gustavo.
El padre Gustavo, por favor, todos, un saludo al padre Gustavo. Claro. Padre Santa María del Valle, para los que no sabíamos, Santa María del Valle. Quinta frase. Ahora sí es la quinta. Quinta frase. Mire, la quinta frase dice así: amamos a las personas sin ilusionarnos con las personas. Solo Dios es nuestra ilusión. Quinta frase. Qué dicha los que están tomando sus apuntes. Algunos toman apuntes en el iPad, me parece muy bien. Amamos, ¿cómo es? Amamos a las personas sin ilusionarnos con las personas. Solo Dios es nuestra ilusión. Pero quitemos la palabra ilusión, no se disguste, señora. Quitemos la palabra ilusión, vamos a decir, solo Dios es nuestra esperanza, mejor que ilusión. Porque ilusión a veces tiene la connotación como de falsedad, mito, fábula, mentira. Quinta frase. Solo, ¿cómo es? No nos ilusionamos con las personas. No, es que la dije mal. A ver, ¿cómo empieza? Ahora sí la entendí. Amamos a las personas sin ilusionarnos con las personas. Solo Dios es nuestra esperanza. Pero la parte más bella de que Dios es mi única ilusión, mi única esperanza, la parte más bella es esta: la pasión por el reino de Dios. Esa es en realidad la tercera característica del humilde. A veces tenemos la impresión de que la persona humilde es una persona así como acomplejada, que le dicen, muévase, bueno, para allá, bueno. Ojo, ser humilde no es ser cobarde, ser humilde no es ser tonto, ser humilde no es ser manipulable. Ser humilde es, no pongo mi confianza en mí, sino en Dios. Ser humilde es, no me ilusiono con las personas, a las personas las amo, pero no me ilusiono con las personas, mi esperanza es Dios. Y la tercera dimensión de la humildad es, solo me apasiona el plan de Dios y el reino de Dios. Claro, como no tengo ilusiones con las personas, mi única esperanza, mi único sueño, mi única alegría es siempre el plan de Dios. La búsqueda de la gloria de Dios, el ansia de que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la oración del pequeño resto? ¿Alguien conoce la oración del pequeño resto? La oración del pequeño resto salió del corazón de Jesús y se llama el Padre Nuestro. Vamos a mirarla brevemente y verá que la oración del Padre Nuestro es la oración del pequeño resto. Miren, dice: Padre Nuestro que estás en el cielo. Aguarde ahí un momento. Que estás en el cielo. Por ahí salieron algunos teólogos y predicadores diciendo: no, Padre Nuestro que estás en la tierra, Padre que estás en el barro, Padre que estás en... Mire, el Padre Nuestro le quedó bien hechecito a Jesús. Él lo supo pronunciar muy bien. Hágame el favor, no le corrija la plana a Jesús, respete. ¿Qué quiere decir que estás en el cielo? Si nosotros hemos recorrido el mensaje de los profetas, entendemos que cuando se habla del cielo, se habla de aquello que está por encima de los intereses, la fragilidad, la contingencia, la temporalidad, la miopía de los seres humanos. Decir que Dios está en el cielo no es alejarlo, es proclamar que Él, su voluntad, su plan, su poder están por encima de todos. Santificado sea tu nombre, que es una manera de darle gloria al nombre de Dios.
¿Ves? ¿Te acuerdas la última frase? ¿Cómo era la última frase? Quinta, ¿cómo era?
No nos ilusionamos con las personas. Solo en Dios está nuestra esperanza. Y ahí es donde viene el amor por la gloria divina. Que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea celebrado, Señor. Amor por la gloria de Dios. Venga a nosotros tu reino. Amor por el ¿qué? El reino. ¿Cómo hace uno para apasionarse por el reino? Desapasionándose de los planes miopes, cortos, egoístas de los seres humanos. Es pura espiritualidad del pequeño resto, pura espiritualidad de la pequeña comunidad.
Cuando uno verdaderamente siente que el ser humano es frágil y es pecador y es inconstante, de la misma inconstancia y fragilidad del ser humano saca una razón para levantar la mirada, clavarla en el infinito de Dios y decir: solo tu plan me apasiona, solo tu voluntad me mueve, solo tu reino me conquista. Esa es la espiritualidad de la pequeña comunidad. Es entender que el ser humano, todo ser humano, se cansa, es incoherente, promete y no cumple, miente, es egoísta. Le faltan tantas luces. Pero de la misma decepción del ser humano surge el impulso para levantar la mirada al infinito de Dios, para clavar esa mirada y decir: solo tu plan me apasiona, solo tu voluntad me mueve, solo tu reino me conquista. Esa es la frase número 6, escríbala por favor. Solo tu plan me apasiona, solo tu plan me apasiona, solo tu voluntad me mueve, solo tu reino me conquista. Y el que está conquistado por el reino de Dios, apasionado por el reino de Dios, no puede vivir sino buscando la gloria de Dios. Y buscar la gloria de Dios es que pasa a segundo plano mi gloria. Solo tu plan me apasiona, solo tu voluntad me mueve, solo tu reino me conquista. Vamos llegando al final porque todavía falta un último punto para terminar esta reflexión y pasar a un momento de taller. Ustedes en la Biblia, ¿me pueden mencionar una persona que pertenezca al pequeño resto? ¡Uy, la dijeron! ¡Qué lindo! ¡Ay, los quiero tanto! ¡Qué lindo!
¡Claro! ¡Claro!
¡Ella es! ¡Qué me emociona eso! ¡Es que ella es! ¡María! María es el rostro del pequeño resto. En María ves todo esto, todo lo que hemos dicho. En María, María Santísima, la Virgen humilde de Nazaret, la esclava del Señor, la que no tiene más alegría sino la voluntad de Dios. María. Entonces, siguiente frase. Esto está agilizándose. Frase número... Bueno, ¿seis o siete? Siete. Frase número siete. María es el rostro del pequeño resto y el modelo permanente de toda pequeña comunidad. María es el rostro del pequeño resto y el modelo permanente, que debo decir mejor perenne, el modelo perenne de toda pequeña comunidad. María, tan linda ella.
tan linda ella, tan hermosa, tan humilde, tan puesta en manos de Dios. Tan puesta en manos de Dios. ¡Qué linda!
Hay unos que no le dieron el aplauso a la Virgen por estar escribiendo. ¡Viva María!
Claro.
Claro, eso tiene que ser así. Toda pequeña comunidad tiene que mirar hacia María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava hasta ahí por ahora. Esa es la espiritualidad de la pequeña comunidad. Pero resulta que el nombre de María es el nombre que ella tiene en la tierra. Pero María tiene otro nombre en el cielo. Cuando el ángel Gabriel fue donde la Virgen, no la saludó diciendo: Jaire, o sea, alégrate, María. ¿Cómo le dijo? Que jaritomene, llena de gracia. Para ser como María, hay que estar llenos de gracia. Y esa gracia que colmó la vida, santificó las entrañas, perfumó el corazón de nuestra lindísima María, esa gracia ha llegado a nosotros con el don de Pentecostés. Pentecostés es la respuesta final, la respuesta decisiva, la respuesta victoriosa de Dios a la inconstancia, a la fragilidad, a la incoherencia del ser humano. A imagen de María, tras las huellas de María, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra divina, cuando nosotros somos el pueblo humilde que solo busca la gloria de Dios, nadie puede detenernos, ninguna red puede atraparnos, los dardos del enemigo no pueden encontrarnos. Ese es el secreto, secreto de humildad, secreto de oración, secreto de escucha de la palabra, secreto de clamor del Espíritu. Sin eso, somos únicamente gente que decepciona. Sin la palabra, sin la oración, sin el Espíritu, sin la humildad, sin la pasión por la gloria divina, somos solamente gente que decepciona. Hermanos, Cali está siendo bendecida con el camino, con el proceso de la nueva evangelización. Yo te digo una cosa, no aplaudas todavía, por favor, no aplaudas. Mira, Cali está siendo bendecida con este camino y depende de los que estamos hoy aquí, de otros más. Si esto va a acabar como gente que decepciona, o si esto va a acabar como no acaba el amor de Dios, es decir, dando fruto y fruto que permanece. Hoy tenemos que escoger si queremos ser fruto que permanece o gente que decepciona.
No hay más alternativa. Seremos fruto que permanece si mirando a María aprendemos de ella la humildad, la escucha de la palabra, la oración perseverante, la invocación profunda del Espíritu. En ese camino seremos fruto que permanece. Si dejamos la oración, tu oración, tu encuentro con Dios, si dejamos la humildad y empezamos a competir unos con otros, si dejamos la escucha de la palabra y nos volvemos a extrañas filosofías o a teorías de moda, si nos apartamos dando la espalda a la figura que Dios nos dio como referencia de nueva evangelización, es decir, la Virgen de Nazaret, entonces seremos gente que decepciona. Frase número 8, por favor, que creo que es la última. Frase número 8. Hoy, dice así la frase, hoy debo escoger. Hoy debo escoger si quiero ser fruto que permanece o gente que decepciona. Hoy. Ese es el desafío de este encuentro. Ese es el desafío de esta asamblea de fe, de este congreso de nueva evangelización. Ese es el desafío. ¿Tú quieres ser fruto que permanece o tú quieres ser gente que decepciona? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser. Queremos ser. Yo os he enviado, dice Jesús, para que vayáis y deis fruto, un fruto que permanece. Hoy delante de Jesús, delante de nuestros sacerdotes, delante de nuestro arzobispo, hoy escogemos ser fruto que permanece. Hoy escogemos mirar a María y en ella la espiritualidad del pequeño resto. Hoy escogemos la humildad por encima de la arrogancia. Hoy escogemos la escucha de la palabra. Hoy escogemos la oración que atrae el don del Espíritu Santo. Amén.